Bienvenidas a todas, a todos y todoas al Museo Reina Sofía. En esta tarde, en esta segunda sesión del ciclo Pero la luz será mañana para los más, cine y vidas indígenas, programado en el marco del programa sobre el precipicio del tiempo, prácticas de imaginación insurgente. Este es un programa en el cual el ciclo está incluido, que tiene como una gran complejidad porque es una suma de esfuerzos desde distintos tejidos colectivos. Así que estamos aquí hoy, Mao y yo, para contaros un poco ese relato y que podáis enmarcar el porqué de este programa en este espacio, en esta institución y con el acontecimiento que estamos viviendo. Bueno, yo soy Sara Buraya, formo parte del equipo de Museo en Red, que desde hace años viene sosteniendo colaboraciones con distintas redes, tanto artísticas como también activistas o de pensamiento, con el objetivo de generar reflexión y experimentar otros modos de institucionalidad posible, que nos permitan de alguna manera atravesar el museo y sus lógicas desde lo público y abrirlo para ser interpelado por otras subjetividades distintas, por otros modos de hacer y de habitar la institución, por otras metodologías y por otros modos de trabajo y colaboración. Y es en el marco de este proyecto de institucionalidad situada, abierta y conectada, que surge nuestra colaboración con el Institute of Radical Imagination, el Instituto de Imaginación Radical, del que Mao y muchas de las que estáis hoy aquí también formáis parte. Y bueno, como os decía, en este caso, en esta ocasión, la trama de colaboración es muy extensa, es una suerte de palimpsesto de conversaciones, de diálogos y de presencias que os vamos a compartir. Hace casi un año ya, en octubre de 2020, cuando estábamos todas, si recordáis, agotadas, desbordadas por la realidad pandémica, que era muy extenuante, con muchas dificultades para proyectar un futuro vivible o imaginarlo, además en esa suerte de presente continuo que suponía la pandemia, los confinamientos y de desarticulación de lo social, pues fue precisamente en ese momento cuando las compañeras zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitieron el sexto comunicado, Una montaña alta en el mar, en el que nos decían: miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado en millones de personas ajenas entre sí, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aun y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra. Y en este hermoso comunicado que os animamos a leer y que encontráis en muchos idiomas en la página del ZLN, analizaban las profundas heridas que ha creado el sistema capitalista desde los feminicidios, las guerras, los abusos y la explotación de los territorios y los pueblos, pero también lanzaban una mirada llena de curiosidad, de complicidad y esperanza y ellas decían, a las resistencias y rebeldías que, sin olvidar el llanto por las ausencias, se empeñan en luchar por, ¿quién lo diría?, lo más subversivo que hay en esos mundos divididos entre neoliberales y neoconservadores, la vida. Así, en ese mensaje lleno de poesía nos interpelaba y llamaba nuestra atención sobre la idea de que vivir es luchar, y luchar es vivir. Que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, decían, y que no sean ni su música ni sus pasos los del lamento y la resignación. Que diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de nuestra tierra, saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. También ideas que han repetido en los comunicados que nos hacen repensar cómo estamos pensando lo de colonial desde Europa. Y bueno, en respuesta a esta llamada, gentes de muchos territorios comenzaron a organizarse para recibir a la gira zapatista en su travesía por la vida. En la ciudad de Madrid, en aquel momento, vivíamos un momento lleno de enormes fragilidades, con la imposibilidad de encontrarnos en las calles, en las plazas, en los centros sociales, en los espacios que veníamos ocupando, y en un momento en que muchos de los comunes urbanos de la ciudad de Madrid estaban siendo desalojados y en claro ataque, y las redes afectivas y de activismo estaban intentando sostener las complejas condiciones de vida de la pandemia. En ese momento, este llamado prendió una mecha de esperanza y comenzó un largo proceso que continúa hoy de asambleas, perdón, que me he perdido aquí, de asambleas, de articulación de grupos y de ejes de trabajo, que ha involucrado multitud de espacios, colectivas e individuas de la ciudad de Madrid en lo que se ha llamado el Encuentro de Luchas por la Vida. Este encuentro, que es una trama de complicidades, afectos y proyecciones, en la que ha habido pues, desde exposiciones, charlas, comidas comunitarias, baile, caminatas por los barrios de la ciudad, intervenciones artísticas en el espacio público, murales, toda una serie de activaciones que nos ha permitido volver a reencontrarnos en los distintos centros sociales y espacios vecinales, encontrarnos con aquellas a las que no veíamos hace tiempo y, además, conocer a gentes nuevas, generar tejido, volver a tejer esa trama colectiva ciudadana que la pandemia estaba desarticulando y a volver a pensar en los modos de articulación política para las luchas por la vida. En esta sucesión de hitos, solamente quería señalar que fue un momento muy importante la manifestación que tuvo lugar el 13 de agosto, que transitó por la ciudad de Madrid hasta la Plaza de Colón, con todo el peso y la significación que esa plaza tiene, no solo por lo colonial, sino por su reapropiación por las nuevas derechas ahora mismo en la ciudad, bajo el lema «No nos conquistaron», y en el que el Escuadrón 421, el primer grupo de la delegación zapatista que llegó a Europa en un barco llamado La Montaña, cerró con un discurso del Escuadrón que nos dejó a todas en aquella plaza con muchísimo calor, vibrantes de ilusión, y éramos renombradas como Schlumil Kachtenkop, Tierra Insumisa, Europa. Y es en todo este entramado, no me extiendo más, del Encuentro de Luchas por la Vida, en el que desde el Museo y desde el IRI nos hemos sumado a estas iniciativas y que se superpone con distintos entramados, ya que este programa lo hemos tramado en el marco de Our Many Europes del Internacional, una red de instituciones europea, con el apoyo de la FFI, con la complicidad de distintos agentes de la ciudad de Madrid, como el Centro Cultural La Corrala, el Centro Social La Villana de Vallecas, Hablar en Arte Planta Alta o La Parcería. Y es en este marco de colaboración con el Instituto of Radical Imagination que os presento a Mao Molona, compañero del IRI, también para que pueda presentar la parte.
Hola. El programa del IRI a Madrid se trata de un programa de actividades que tiene como objetivo proponer un diálogo entre las experiencias de autogobierno zapatistas europeas y del sur global, activando preguntas sobre institucionalidad, cuidados, economías y redistribución como forma de imaginación insurgente descolonizada de las nociones eurocéntricas de utopía y capaz de romper la hegemonía de las visiones capitalistas de nuestro presente y futuro. El programa tiene activación en diferentes formatos: talleres, proyecciones, debates, exposiciones, performance, y ha sido tramado a partir de la metodología colectiva y multidisciplinaria que define el trabajo del IRI, en un largo diálogo con el Museo, el Nodo IRI Madrid y las participantes del Encuentro de Luchas por la Vida. IRI es un grupo de artistas, investigadores, curadores y trabajadores culturales cuya misión es crear acciones y conocimiento e imaginarios para desarrollar mundos fuera del capitalismo. Parte de nosotras trabajan a través de imágenes políticas y sobre el cine revolucionario, un cine que no es comercial ni es solo un espectáculo, sino un cine para la reproducción de la vida y contra el capitalismo patriarcal y etnocentrismo, cine que reúne activismo, pedagogía y arte. El cinema is assembly è un termine del cineasta maori Barry Barclay e significa un cinema che tiene un valore tanto cosmologico come materiale e pragmatico. Se genera attraverso percorsi collettivi di apprendizzaggio, produzione e distribuzione, seguendo il principio di autonomia, principio centrale nella pratica e il pensamento zapatista. In questa sessione queremos poner en valor las prácticas y el sentido del cine indígena como la unión del tiempo cíclico y mítico y del tiempo material a través del ciclo de la milpa, la sacralidad de la madre tierra y los recursos naturales, el papel de la humanidad dentro del mundo más que humano, el gesto ritual como fundamento del imaginario político horizontal y de la autonomía política. Estos temas cosmológicos informan no solo la estética de los indígenas, sino también su política, el activismo, como las luchas contra el extractivismo y acaparamiento de tierras, e la ricreación de los saberes ancestrales comunes, el conocimiento que ha sido arrasado por el colonialismo y el capitalismo, como habéis visto en las películas de ayer de Paul Deluc. Esa convergencia entre la pedagogía, la reconstrucción del saber común, la consolidación de la comunidad a través del ritual y la protección del medio ambiente contra el extractivismo constituye un horizonte político que es mucho inspirador por Iri también.
Okay. Y bueno, solo terminar diciéndoos que hoy comenzamos esta semana el lunes con la sesión de cine, pero ahora comenzamos el resto de actividades que os animamos a ver tanto en la web del museo como en la web del IRI y también en unos programas de mano que vamos a dejar fuera para que cojáis a la salida. Y os animamos mucho a venir a las sesiones de cine que quedan, a la exposición en La Corrala, aquí en Lavapiés, en el Centro Cultural La Corrala, que se inaugura mañana a las 6 de la tarde, con una presentación de un libro a su vez. El viernes en el museo, la performance Una renta a muchos mundos, seguida de una mesa redonda, todo ello en relación a la renta básica universal y a imaginar otras economías posibles. Y el domingo cerramos con un taller sobre cuidados en la Villana de Vallecas. Nada más también dar las gracias a todas las personas que han participado en estos meses en el Encuentro de Luchas por la Vida, a Irretiemble, que es una organización que ha sabido canalizar todos esos deseos e imaginaciones del futuro, a todas las compañeras del Institute of Radical Imagination que vienen estos días a Madrid a reflexionar con nosotras y en especial a todo el trabajo que ha hecho el nodo madrileño del IRI por hacerlo posible. Y a todas las participantes que van a colaborar en talleres, mesas redondas, performance y, por supuesto, las compañeras zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Consejo Nacional Indígena por lanzarnos a este encuentro maravilloso que comienza. Ahora vamos a continuar con las proyecciones de la sesión y después tendrá lugar una conversación, un coloquio con Natalia Arcos, una de las comisarias de la exposición y también que ha colaborado con Chema González en comisariar este ciclo junto con Mao, y Francisco Huichaqueo, que es uno de los cineastas cuya obra vamos a poder ver hoy. Así que os invitamos a quedaros y después habrá un tiempo para preguntas, reflexiones, abriremos el micro. Muchas gracias a todos por estar aquí y que disfrutéis.
Bueno, espero que les haya interesado la sesión. Mientras colocamos las sillas, pues les cuento un poco más lo que viene ahora y lo que ha sido la sesión. En general, en cuanto a la mirada, ¿no?, sobre las formas de vida, comunidades indígenas, pues siempre ha pesado mucho el tópico antropológico, ¿no?, que son vistos, interpretados y representados desde fuera, ¿no?, con toda la buena intención, diálogo o cualquier otro tipo de procedimientos horizontales que se puedan articular, pues pesa esa mirada antropológica, ¿no?, del que intenta representar. Entonces, lo que queríamos con esta sesión pues es romper, ¿no?, con ese tópico del antropólogo, y son cuatro o cinco piezas por... cinco artistas, cineastas indígenas, los cuales en la mayoría de los casos, a diferencia de, por ejemplo, otra sesión sobre los años 80 con las hermanas Palafox, que son completamente cineastas amateur, en este caso son artistas, cineastas indígenas formados en cine y formados un poco en ese ejercicio de apropiarse de las ficciones etnográficas, de ser conscientes también de qué otro tipo de construcciones imaginarias se pueden hacer desde el cine. Es decir, que tienen en la mayoría, como veremos con Francisco Huichaqueo, que es el último artista que nos acompaña, pues hay como una reflexión importante sobre qué se puede hacer desde el cine y otras formas de representar las comunidades y las cosmovisiones indígenas, ¿no? Lo último que hemos visto pues es un poema, un canto a la naturaleza, y tiene mucho que ver con las mitologías mapuches. A partir de aquí pues hay hilos comunes, ¿no?, en las cinco películas. Y bueno, pues vamos a hacer este diálogo con Natalia Arcos y Francisco, si queréis subir. Y como lo hemos planteado, Natalia Arcos es una gran conocedora de todo el movimiento zapatista y de las relaciones entre arte, política, estética y esa sacudida, ¿no?, que supone el zapatismo para quienes trabajamos desde el arte, la cultura, intentamos intervenir en lo real. Y ella, es muy interesante su posición como curadora también, porque no es únicamente una visión profesional, sino que libresca, digamos, desde, pues, de nuevo, ¿no?, desde esa especie de distancia antropológica, sino que ella ha estado casi una década viviendo en Chiapas y conoce a la perfección, pues, todo el funcionamiento y la propia comunidad zapatista, y a muchos de los artistas de esta sesión también. Y pues le hemos pedido que nos cuente en 10-15 minutos por qué es relevante el zapatismo desde un museo y a nivel estético, y ese entrecruzamiento que hay en lo sensible político y que supone el zapatismo, y cómo puede ser ese horizonte de futuro que nos comentaba también Sara y Mao en su presentación. Y justo después, pues a Francisco Huichaqueo le hemos pedido que nos dé algo más de pistas de su trabajo y de lo que acabamos de ver. Francisco es un artista mapuche y es uno de los escasos artistas, ¿no?, que comenzaron en Chile a trabajar sobre la identidad mapuche, qué significa ser mapuche y a la vez implicar, pues, un proceso de autorrepresentación que implica, pues, a gran parte de su familia, de su gente y de su comunidad, como de, digamos, de orgullo, ¿no?, y de entender esa otredad y qué significado tiene. Entonces, darles la bienvenida a ambos. Natalia y Francisco van a estar presentes en una exposición que se inaugura este jueves en La Corrala, junto con otros artistas que no por la extensión de su trabajo, pues, no han podido estar en esta sesión, pero igualmente, pues, les animo a que vayan a La Corrala este jueves a conocer el trabajo, la exposición de Natalia y toda la obra de Francisco que podréis ver allí. Pues cuando quieras, Natalia. Natalia, por cierto, acaba de publicar este libro que voy a sacar. Muy interesante, justo la acaba de aparecer. Ayer se presentó. Y es una recopilación de todas las canciones del movimiento zapatista, por ese componente también de la oralidad tan, tan importante que está en esta sesión, que hemos podido ver cómo es común a diferentes comunidades. Pues muy bien, Natalia, cuando quieras, adelante. Ah, vale, perfecto, pues Francisco. Perfecto.
Chaltumay. ¿Se escucha? Mari Mari Compuche, voy a hablar la lengua mapuzungún, una pequeña protocolo de presentación. Mari Mari Compuche, compu bueno in, inche kimelfe Francisco Huichaqueo, inche tugun gualmapumeo, inche islalican, inche cupalme Huichaqueo piñen, que significa hacha de guerra, mi nombre ancestral. ¿Qué más les podría decir? Contento de estar acá, estoy un poquito nervioso. No había visto las películas proyectadas en cine por la pandemia y la hice ya hace un año y medio cada una, y estoy feliz porque salió a la perfección y con un público también muy interesante. Así que agradecido de estar acá y comentarles. ¿Ahora sí? Tengo hartas cosas que contar, siempre me cuesta un poco como traducir, pero lo que acaban de ver, me gustaría interacción también. Son dos películas, la Kuifi Ul, que significa sonido antiguo, fue filmada en territorio mapuche el día del solsticio de invierno, el Guiñol Tripanto, que le llamamos nosotros, mal llamado Año Nuevo Indígena, ¿ya? Pero tiene que ver con el retorno del sol. Estaba preocupado en la filmación porque no paraba de llover, había una tormenta varios días, pero hicimos fuerza en la noche con la familia, el calfiu, que significa azul, y al otro día cesó la lluvia, magún, que se pronuncia, se dice en mapuche, y pudimos filmar ese día. ¿Ya? Y la historia que hay detrás es de un amigo mío, que es el que sale en el caballo con su hija. ¿Ya? Él lo conocí en una ceremonia grande hace unos 5 o 6 años atrás, en territorio mapuche, en un lugar que se llama Lanco, Agua Quieta. Y me llamó mucho la atención porque en esa zona era un cordón militar antiguo mapuche y se traslada una, ¿cómo se dice?, una tradición antigua sonora, que es tocar el instrumento que sale ahí. Esto es uno de los instrumentos que se tocan en esas grandes ceremonias, que se llama trutruca, ¿ya? Que es una especie de, no sé cómo llamarlo, de instrumento de viento que tiene 6 o 7 metros de largo, y estas personas heredan ese conocimiento y de niño tocan en las grandes ceremonias 2 o 3 días en estaciones cada 4 horas durante esos días. Y por otra filmación que estoy haciendo en otro territorio, me lo encontré y le pedí que sí podía filmarlo, porque estaba invitado a la Bienal de Berlín y quería sentir que tenía que filmar a una persona que tenga ese conocimiento ancestral. ¿Ya? El sonido de ese instrumento llamado turutruca, es, ¿cómo poder decirlo? Que esto es del corte espiritual. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros, a mí, cuando estamos en el campo, te saca del tiempo y te lleva a otro espacio dentro del mismo espacio. Si lo lograron experimentar ahora sería maravilloso, pero no estamos en tierra mapuche. Entonces, con ese sonido que, es, que te saca, entras en una especie de trance, porque hay muchos bailes, muchos protocolos ceremoniales dentro de esa, de ese espacio territorial. Suceden muchas cosas, ¿ya? Vienen los sueños de la machi, que es la líder espiritual, él o ella, o los sueños vienen a la gente que participa también dentro de las ceremonias. ¿Ya? Yo soy soñante por herencia y tuve sueños esa noche también. Entonces, ese instrumento marca un protocolo y también ayuda a entrar en un estado. Ahora, ¿por qué hice esta película? Porque quería mandarla a la Bienal de Berlín como un acto reparativo, ceremonial, con nuestras prendas robadas que fueron saqueadas hace más de 150 años de nuestros territorios mapuches, que hoy en día se exhiben en museos europeos como en Berlín, en Forum Humboldt, en museo, ¿cómo se llama este?, etnográfico de Berlín, también están los saqueos. Y como yo no pude ir allá con la familia, con los instrumentos, con toda la gente, decidí hacer esta película y mandarla como una especie de canto antiguo del sonido de nuestra propia tierra. Y eso se exhibió en la Bienal de Berlín. Ese es el propósito, para que el sonido antiguo acompañe nuestras prendas arqueológicas, le dice el mundo occidental, nuestras prendas de uso ceremonial, que están lejos de nuestras manos indígenas. Entonces, yo tuve que dirigir la exposición por Zoom y quedó muy, muy bien. Esa fue la verdadera razón por cual filmé esta película. Y bueno, el campo donde fue filmado es un campo de tradición antigua. Mi amigo sale con su hija, que es una heredera de un linaje muy antiguo, que se llama las Calfumalén, las niñas azules. ¿Ya? Esa es una herencia que yo no tenemos, no sé de dónde, tanto, no sé cuándo, de cuándo viene, es muy antigua. ¿Ya? Pero ella hereda, todas las mujeres de su familia heredan esta posición de la Calfumalén, la niña azul, una niña que aún no se convierte en mujer. Bueno, y quise que les pregunté a los padres si podía salir también en la película, ¿ya? Porque me gusta hacer el complemento femenino-masculino de fuerzas de ambas y que se junten, en este caso papá-hija. Ese es el verdadero sentido de esta película. Entonces, no sé si es experimental, no lo sé. Yo cada vez me interesa menos eso, pero sí es un cine espiritual, un cine medicina, reparativo, y es un cine mapuche. Y la otra película, que es muy cortita, pero muy antigua también, en el sentido de que te instala en una especie de nave y viajas hacia un lugar, no sé si para atrás o para adelante, no sé, pero al otro espacio, se llama Kusen, que es Cantos de Luna, una obra original de Leonel Lielaf, un poeta muy reconocido mapuche en Gualmapu, Chile. Kusen es la historia que le contó la bisabuela a la abuela, y la abuela a la mamá, y la mamá al hijo de mi amigo, que se llama Alén. Y Alén quedó muy metido con esta historia, y se trata, que le contó la abuelita, y se trata de hacer un pacto con el zorro, ¿ya? Porque el zorro y los animales tienen poderes y entregan poder. ¿Y qué poderes son esos? A veces se manifiestan en la naturaleza, con la piedra, con el agua, y cada uno tiene su poder. Entonces, Alén está vinculado con el poder que entregan las piedras. Para nosotros las piedras de distintos tipos, femeninas y masculinas, porque tienen géneros, quería entrar con ese poder y quiso hacerle un canto. Y él con su papá, que es mi amigo Leonel Lielaf, el poeta, intentó colocarle música a esta historia. La canción original, Kusen, son de 54 minutos de reloj, pero ahí cantó 4 minutos como hizo un resumen para la película que él me encargó, y yo se la pedí también, y hicimos un trabajo en conjunto. Bueno, Cantos de Luna, bueno, el zorro tenía que entregarle por medio de 3 piedras el poder a Alén, el hijo, y así viceversa. Entonces él se juntaba en una esquinita, en un camino rural, a hablar con el zorro, y ambos hacen un juego medio irónico de hacerse dormir, ¿ya? Y la idea es que ninguno, como un trance, y la idea es que ninguno se duerma, ¿ya? Porque ahí no se entrega el poder. Bueno, no sé qué habrá pasado con Alén y el zorro, pero así se nos entrega el poder a nosotros, las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, yo tengo una fuerza natural de la piedra, porque mi apellido lleva la piedra, ya que es un cetro de mando que no la traje porque está viajando ahora y tiene como 1000 años. Y soñamos con la piedra, pensamos en la piedra y con la piedra también sanamos. Cada prenda de uso doméstico también es de uso espiritual, ¿ya? Y también de uso político. Entonces cada gente indígena mapuche tiene su prenda secreta o también un nombre secreto, como lo tenía mi abuelo antes de tener un nombre occidental, ya que solo lo sabe la mamá y él, que ya murió, nunca me lo dijo. Y bueno, yo también busqué mi nombre secreto, que no lo voy a decir, pero tiene que ver con la piedra. Bueno, eso es Kusen, Cantos de Luna, y Kuifiul, sonido antiguo. ¿Por qué Kuifiul? Porque el río nuevo, pero también antiguo, que está ahí en la película, es muy, muy antiguo. Entonces decidí en ese día ponerle ese nombre, Kuifiul, ¿ya? Es eso que suena, que viaja por el tiempo de los tiempos. Y el instrumento, le pregunté a una anciana en otro lugar, en otro territorio, ¿de cuándo viene este sonido? Y esa anciana le preguntó a otro anciano y así. Y dijo que ese sonido viene por la imitación de los animales, pero ese animal ya no existe, y se refería al mamut. Entonces, de ahí venimos nosotros, de ese tiempo. Eso.
Muchas gracias. Pues pues habíamos pensado, no sé qué os parece, casi continuar un poco más con Francisco y luego que Natalia nos hiciera pues este recorrido por toda la visualidad, vídeos y imágenes desde Chiapas. Con lo cual, si hay alguna pregunta para Francisco, creo que nos hemos quedado con ganas de seguir escuchándote, pero yo aprovecho. En general, toda tu obra sí tiene que ver con el trance, con el sueño, con una serie de recursos, de imágenes, discursos muy, muy poéticos que te sacan, en cierta manera, entiendo, ¿no?, de este mundo y te reconcilian, ¿no?, con otro espacio, con otro tiempo. O sea, que la parte del trance, de lo onírico, de toda esa... todo ese aspecto de ilusión, ¿no?, es clave en tu trabajo, a nivel tanto de como persona que trabaja con imágenes, pero también con objetos, con elementos, digamos, que tienen como un aura, ¿no?
Sí. A mí me gusta el cine, este invento, porque en el mundo indígena a nosotros se nos hereda, se nos entregan fuerzas. Hay unos que son muy guerreros, otros resisten, otros tienen saberes y otros tienen saberes de uso espiritual y fuerzas que vienen por medio, que se entregan por medio de los sueños, ¿ya? No es el sueño occidental como la palabra, que no hay traducción, pero el original se llama peuma, ¿ya? El peuma viene de pelón, que viene de es como una especie de luz que se pone aquí al frente, proyectada de alguna manera, pero en un estado físico y energético, mientras uno está en las ceremonias o en el descanso, ¿ya? Esa palabra del trance que se le podría llamar, podría ser llamada como kuimi. Kuimi es el estado, ¿ya? Y tú vas al otro espacio. Entonces, yo tengo algunos viajes en esas situaciones porque en el mundo más privado espiritual mío, no voy a la iglesia, yo voy al campo y hay ceremonias espirituales. Y cada vez los que comandan la espiritualidad, las ceremonias, machi o hombre o mujer, me buscan para apoyar para el trance o para sanar gente o para ceremonias de cosas a veces un poco tristes, otras más alegres, pero siempre hay una cosa con el trance y el poder y cómo puedes ir a buscar conocimiento al otro espacio. Por ejemplo, una vez el jefe de una comunidad se enfermó porque fue al hospital occidental y le dieron pastillas. Entonces, eso lo enfermó. Entonces, la comunidad me manda a buscar para ir a sanar con la fuerza mía antigua porque buscan un linaje y así. Entonces, yo fui, estuvimos muchas horas, no recuerdo porque era el día, después noche, después día, Y estuve ahí haciendo una ceremonia con toda la gente, todas las mujeres en un lado, todos los hombres en otro, con palabras y gritos distintos, los hombres y las mujeres. Y bueno, se va al descanso, se va al soñar, al viaje, y hay gente que sueña. En la reunión de la mañana te preguntan, Peumeumi, ¿qué soñó usted? Y así una mujer dice, soñé con esto, yo soñé con esto otro. Y yo le digo al jefe, el lonco de la comunidad, que se llama lonco, el que dirige, o que la que la dirige, dije, el lonco ya no va a morir, se va a vivir. ¿Ya? Y eso fue porque lo vi en un camino del campo y las luces que flotaban al lado de su cuerpo, que se llaman cherrufe, ¿ya? Y él me mira y camina a la derecha, porque nuestro protocolo de saludo o de caminar es a la derecha. Entonces fue como al contrarreloj, y dije, va a vivir. Entonces yo cuando conté eso en la mañana, en la ceremonia, dijeron, va a vivir. Y se le siguió haciendo otra ceremonia muy linda, que finalizó con, que esto quiero nombrarlo, con cuatro adolescentes, como niño o niña, como que parecen el caballo ahí, galopando a pelo los caballos. Entonces se arma un portal imaginario, hacen correr los caballos, con los chicos adolescentes y vuelven, entran y salen del portal. Y cuando el caballo está cansado, agitado, paran al enfermo y el caballo le entrega el vapor del caballo que se llama Neyen, ¿ya? y hay caballos que no quieren porque tienen un rechazo con el enfermo. Y hacen correr de nuevo y vuelve hasta que el caballo entrega y el enfermo recibe el aliento del caballo. El caballo para nosotros es muy importante. Lo tomamos, bueno, me imagino que sus antepasados españoles lo llevaron para allá y nosotros lo admiramos mucho y es parte de las ceremonias espirituales y entrega remedio. Entonces, Cahuel se le llama en mapuche, en lengua indígena, Cahuel. Es de uso espiritual hoy en día, no es una herramienta ni de carga ni de nada. Los cuidamos mucho, los queremos mucho.
Y en tu caso, estoy interesado en digamos, la relación con el mundo mapuche es obviamente biográfica, pero has crecido con las ceremonias, los saberes de la comunidad mapuche. Digo porque tengo la sensación en Chile durante gran parte estuvo es una comunidad proscrita, silenciada. Entonces, ha sido una relación que ha sido, digamos, cobrando conciencia con el tiempo, o es algo, digo, como en general, gran parte de la propia comunidad, o es algo que de repente...
No, yo nací completamente occidentalizado. Entendí después por qué, porque nací en la dictadura militar, donde había que asimilarse o morir, desaparecer. Entonces, prohibición de lengua, prohibición cultural, de todo. Entonces, bueno, no, eso y así es toda nuestra generación. Entonces, ahora estamos en el retorno a la raíz, ¿ya? Nuestro sonido y canto antiguo nos llama. A veces, cuando la gente cuenta, los chiquititos, o gente grande igual, cuando escuchan sonidos en la ciudad que son mapuches, como el instrumento u otros, tienen sensaciones de mareos o cosas. Y eso significa que el espíritu antiguo está llegando para encontrarse con él y activarlo. Esto se trata de activar, ¿ya? Y ese es el retorno a la raíz que le llamamos. Entonces yo nací en la negación, nací en la discriminación y todas estas historias que están en todo el mundo, yo creo, con mucho racismo. Y bueno, me hice mapuche de la mala manera, de la peor manera, del mundo racista chileno del sur de Chile. Y poco a poco uno va armando tu vida y tu mundo y entendiendo de dónde vienes, ¿ya? Yo cuando niño no quería que mi padre sea mapuche porque era lo peor. Pero ahora encuentro que es una... Le agradezco, no sé si me estará escuchando en el sueño ahora que está durmiendo. Le agradezco de haberme heredado esta sangre también. Entonces, es algo muy bonito, que es algo que se siente... que tiene una capacidad de viaje a otros espacios que es algo inimaginable. Entonces, yo creo que ahí eso es indígena. Y bueno, y vivir en la biculturalidad, yo soy profesor de arte, trato de enseñar un poco de esto a mis estudiantes, cuesta por muchas razones, pero estamos comenzando. Muchos académicos, profesores, que los padres nos mandaron a estudiar y todo este cuento. Y así uno va formando y haciendo la vida y buscando este camino que tiene una linda razón de ser, que tiene que ver con el retorno al equilibrio, finalmente. Ustedes le llaman, no sé, cambio climático, problemas y todas estas cosas. Pero tiene que ver con el retorno a la raíz, pero con un retorno al equilibrio. Y nuestros mecanismos de empatía hoy en día es la poesía, que antes no teníamos escritura nosotros, pero adoptamos la bella escritura española, y el idioma, que es grandísimo, y lo usamos. Así como domamos al caballo la gente antigua mapuche, ahora domamos el español, el cine, la música, la poesía, y escribimos y hacemos estas conferencias. bueno, y eso.
¿Cualquier pregunta para Francisco? Sí, hay aquí en primera fila. Mira el micro.
Francisco, me gusta mucho ese relacionamiento entre las imágenes, el poder y el ritual. ¿Puedes hablar un poco más del trabajo que hiciste a la Berlín Biennale, que tú activaste las imágenes con un verdadero ritual en dentro del museo, que yo pienso que es un trabajo muy fuerte, porque aquí el filmmaker que produce imagen, ma también activa imagen con un ritual.
Bueno, la historia es así. Todo parte hace 5 años atrás en Santiago de Chile, con la invitación que me llega de las jefas de un museo de arte contemporáneo y arqueológico. Entonces me dijeron, Francisco, ¿puedes hacer tú una curatoría con arqueología mapuche? Y yo les dije, no, porque son prendas robadas y son del despojo y el genocidio indígena mapuche, que el Estado de Chile asesinó por medio de una guerra militar a 96.000 mapuches entre Chile y Argentina. Entonces iba la avanzada militar y tenían el robo de nuestras prendas y nuestras joyas, nuestra platería de prendas mujeres y de hombres y de niños y niñas. Y eso hoy en día está en los museos. Y estas personas, directoras del museo, me convidan a hacer una curatoría con estas prendas. Entonces yo 3 veces les dije que no. Y fue tanta la insistencia que hablé con gente antigua, son 2 mujeres que hablé, con una machi y una directora de un museo mapuche en el sur, en territorio mapuche, y les conté esta historia. Y las 2 mujeres me dijeron que sí tenía que tomar ese trabajo. Pero el problema era que yo no soy curador, y menos de arte robado. Entonces me dijeron, olvida eso, tú toma este trabajo, pero le llamaron, no era un proyecto, era una misión espiritual, ¿ya? Para un reajuste, una reparación. Y tomé ese trabajo. Entonces acepté, pero el problema era que no sabía qué hacer. Entonces, aplicando la cultura mapuche, lo tenía que encontrar por medio de un sueño, ayudado con una machi, que es la chamana. Entonces busqué una machi y le conté esta historia, que ella no tenía idea lo que era un museo, nunca había entrado a un museo, no sabía nada. No. Yo le tuve que explicar poco a poco todo este mundo, todo esto. Y me dijo que sí, que me iba a ayudar y que iba a hacer una ceremonia varios días en la mañana para encontrarme en el sueño y ir a un lugar. Y bueno, eso funcionó. Le comuniqué esa historia a las directoras del museo y a la curadora y no entendieron, porque querían un proyecto rápido, curatorial, y la forma y todas esas cosas. Entonces yo le dije, mira, esto va a llevar tiempo, o lo tomas o lo dejas. Y demoró un buen tiempo hasta que llegó ese sueño, y el sueño fue el siguiente. Mi espíritu, el puyi o el am, salió del cuerpo. Espíritu y alma son distintos para nosotros. Salió y fue a un espacio vacío. Imaginen esto, sin luz, pero con sonido eco. Y yo estaba ahí y las prendas mapuches robadas estaban en suspensión en el espacio oscuro. Y yo pude volar cerca de ellas y meterme dentro de los cántaros antiguos indígenas que coincidían justo de la zona donde yo nací. ¿Ya? Se llama Metahue. Metahue es el cántaro antiguo que viene de la palabra transportar vida. Metamoñen, transportador de vida. Eso se llama un cántaro indígena. Y me fui dentro de los cántaros, vi imágenes dentro de los cántaros, vi parientes míos, vi amigos presos políticos, vi la vida mapuche dentro del cántaro, y vi estos objetos flotando, ¿ya? Y una luz del cielo, blanca como la neblina de la mañana, se llevaba estos objetos hacia otro espacio. Era otro cielo, otra tierra, pero con luz. Entonces, porque en el sueño yo hablo en mapuche con gente que no veo, y escuché la palabra Huenupelón, luz del cielo. Entonces pasó el tiempo, fui al museo y le dije que la idea, esta misión espiritual, se iba a llamar Huenupelón, ¿ya? Que yo la traduje al castellano como puerta de luz o portal de luz. Entonces dibujé lo que vi en el sueño y eso fue el montaje que yo hice después en el museo. Y de ahí llegó la Bienal de Berlín el año 2020. Las curadoras viajaron de Alemania a Latinoamérica y fueron a mi exposición, que ha llevado 5 años en ese museo. Y eso fue la invitación que recibí a Berlín. Eso fue. Entonces, yo acepté esta misión espiritual porque chilenos y indígenas están peleados y somos parientes, somos familias, somos primos. Y hablé con la comunidad y con harta gente, busqué consejos de la gente antigua y me dijo que tenía que hacer este trabajo porque es necesario armar un puente, un nuevo parlamento, como los que se hacían con el rey de España hace 300 años. Mis antepasados escribían cartas con el rey de aquí. Y armar un nuevo parlamento usando el museo como usamos el caballo y el arte contemporáneo, que ahí lo empecé a entender más, como fuerza y motor para esta reparación espiritual, el retorno al equilibrio. Y por eso hice esta exposición. Ese es el verdadero sentido. Y ese es el verdadero sentido por las películas y las cosas que hago.
Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Pues tenemos ahora tiempo para una presentación de Natalia, directamente. Pues mira.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo quería que Francisco empezara la conversación porque me parecía, primero, una muestra de respeto y segundo, quería que escucharan su palabra porque este sentido religioso y espiritual a veces no lo vemos cuando nos aproximamos a organizaciones políticas como es el zapatismo. Entonces, todo esto que él ha mencionado resuena y coexiste también en ese territorio de Chiapas, pero está organizado de una manera política también de resistencia. Entonces, ahora viendo esta selección de películas de hoy, me quedo dando vueltas a la idea de la emancipación. Creo que ese es el concepto con el cual deberíamos como aproximarnos y evaluar estas películas de esta sesión de hoy. En particular me llama la atención las dos primeras porque me parecen como ejercicios de autoetnografía y donde exactamente está haciendo falta la organización comunitaria en resistencia, por lo menos en lo que es este aspecto audiovisual. Y la soberanía audiovisual es un concepto que hace mucho sentido dentro de la historia del zapatismo. Hay una serie de producciones en diferentes disciplinas de arte, pero el cine de alguna manera va de la mano con la historia del zapatismo. Entonces, podemos rastrear las primeras sesiones de cine que marcan el imaginario de los zapatistas en la clandestinidad, cuando entre los años 83 y 93 en la selva llegaban muy pocas películas, por supuesto, o simplemente no había. Entonces, algo que dice el subcomandante Galeano es que mientras estaban en la montaña se contaban y se recreaban escenas de películas de Bruce Lee. Y es interesante porque para esta exposición que abrimos mañana en La Corrala, estamos haciendo un montaje que justamente va a contar este pedazo de la historia. Y Bruce Lee, es interesante, todos conocemos a Bruce Lee, pero ¿qué tiene que ver Bruce Lee con los zapatistas? Yo creo que tiene que ver con la disciplina corporal. Y que cuando eres pobre y perteneces a un colectivo pobre, sin recursos económicos para comprar armas, por ejemplo, tener conciencia de la fuerza de tu cuerpo en colectivo hace mucho sentido. Entonces, ver Bruce Lee es parte del imaginario de los insurgentes, sobre todo. También dice Galeano que les llegó un día la batalla Moscú en 16 milímetros con un proyector Entonces ahí Moisés tenía que llevar el proyector por todos lados y la tiraban contra la selva, ponían unos calzones, unas sábanas, como fuera, sin subtítulos. Y luego películas vietnamitas, filmadas en los años 70, en plena guerra de Vietnam, por cineastas vietnamitas, que generaban mucha identificación entre los campesinos, sobre todo en esta parte de las bases de apoyo zapatista. Porque son campesinos que están en resistencia organizada contra un enemigo muy grande y donde las mujeres también cumplen un rol muy importante. En estas escenas de las películas vietnamitas, las mujeres disparan contra los aviones norteamericanos. Y entonces, todas estas son fuentes de inspiración que yo considero que son importantes para un imaginario, para tener una mística. Porque si vas a dar la guerrilla y vas a entregar la vida por algo, tienes que tener también una cierta mística o una imagen que te impulse, porque las imágenes que ellos nos van a dar comienzan en el 94, pero antes ellos tienen que imbuirse también de alguna serie de conceptos que son todo lo que configura el zapatismo y que germina en ese periodo de clandestinidad. Cuando es el levantamiento, el 1 de enero del 94, esto causa conmoción mundial, digamos, y llegan muchos reporteros y documentalistas con sus cámaras para contar desde su punto de vista lo que estaba sucediendo ahí. Y es el tiempo en que todos se fijan en el único blanco que estaba ahí, que era Marcos. Entonces Marcos empieza a tomar un protagonismo y que luego los zapatistas muy recientemente han reconocido que Marcos es una especie de holograma proyectado desde las comunidades zapatistas hacia los medios de comunicación, porque la gente seguía siendo incapaz de escuchar a los indígenas, entonces necesitaban proyectar esta figura de un hombre blanco, profesional de la Ciudad de México, para que se les escuchara a ellos. Ellos lo dicen más bonito, tuvimos que enviar a alguien tan pequeño como ellos para que nos escucharan a nosotros. Entonces tenemos un largo periodo donde todo lo que conocemos del zapatismo está filtrado por una mirada occidental y donde además el protagonista es Marcos. O sea, hay una fijación muy importante en más de 45 documentales largos, cortos y medios que se hicieron en ese periodo del 94 al 2005, 2006 más o menos. 2006 creo que son los últimos de ese periodo. Pero en paralelo pasa que los zapatistas empiezan a manifestar el interés por generar su propio material audiovisual. En una línea, digamos, que tiene que ver con narrarse ellos mismos su propia historia. Entonces eso tiene que ver exactamente con buscar un lenguaje de la emancipación. Entonces, esta demanda la acoge Promedios, que es una agencia norteamericana que viaja hasta Chiapas y se instalan ahí y enseñan a los primeros promotores de audiovisual zapatistas el uso de las cámaras, de equipos de sonido y equipos de edición. Ellos trabajan en el territorio desde 1998 hasta el 2008. Entonces, son 10 años donde aquí encontramos una combinación de la técnica que los compañeros norteamericanos y mexicanos que colaboraban intentan que sea lo más limpia, tratando de no influir en una búsqueda de un lenguaje que reconocen desde la parte de los zapatistas. Pero igual ahí hay una confluencia de un lenguaje enseñado, de una búsqueda de lo que es el docu-reportaje, etcétera. Y cuando en el 2008 los zapatistas deciden que todas las organizaciones de afuera tienen que salir del territorio porque ellos necesitan afirmar su autonomía, digamos, solos, los caracoles habían abierto el 2003, o sea, ya llevaban 5 años como con cierta interferencia. Entonces el 2008 Promedio sale. Hay un periodo de que no sabemos mucho de los zapatistas hasta que reaparecen mediáticamente el 2012. Y en este periodo que va del 2012 hasta ahora, quienes están a cargo del, digamos, relato audiovisual son los Tercios Compas. Los Tercios Compas es la agencia de comunicación de los zapatistas que están formados por esos primeros promotores de audiovisual que aprendieron en los 90. Los Tercios Compas son muy jóvenes en general. Hay una agencia de Tercios Compas por cada caracol. Y se ocupan principalmente de registrar todos los eventos. Y eso, ese registro luego sirve para que las comunidades hacia el interior de Chiapas conozcan qué pasó en el caracol, porque no es que siempre todos los pueblos pueden llegar a cada caracol, van ciertos representantes a ciertos eventos. Entonces tiene un objetivo de difusión interna, pero también hay un propósito, que lo señala el subcomandante Galeano, que tiene que ver con buscar este lenguaje propio, con ya no ser contados por los demás, sino ser contados por ellos mismos. Entonces, hay una serie de materiales muy diversos que podemos comprar, por ejemplo, en DVD cuando vamos a un caracol. Algunas cosas ya están en YouTube y se pueden ver. Yo les voy a mostrar un pedacito de una película que no está en YouTube, que está dentro de un DVD de estos que se consiguen en los caracoles solamente, que se llama El Pilar de la Autonomía, un pedacito que podemos ver si es que esto funciona, porque no lo chequeé. Y hay un percurso audiovisual interesante. Dale, ahí está. Lo vamos a ver y después hablamos. Sí. Esto es un enganche para que vayan a la exposición mañana que inaugura La Corrala y terminen de ver la película. Es un truco de marketing. Bueno, por ejemplo, este producto audiovisual, porque podemos decir que es un producto, tiene varias características de lo que tienen en general también otros trabajos zapatistas, digamos. O sea, tiene un objetivo pedagógico y una clave de eso es porque está hecho en español, para que todos entendamos ese mensaje, esa organización. Luego, esta secuencia de los planos, donde todos van complementando una conversación, o sea, es la misma frase dicha por varios que se va complementando, es como funciona también en los textos de estudio que ellos hacen. Cuando uno tiene un texto de estudio de la autonomía zapatista escrita por los zapatistas, son muchas voces completando el texto, pero el texto es uno solo. Y está siempre este tema del anonimato y lo colectivo también, que se puede rastrear. Ayer explicábamos bien en la poesía, en las canciones, en las pinturas. Y acá también, acá en general, todo está firmado audiovisualmente por los Tercios Compas. No existe el compañero Juan Pérez filmando su propia pieza. Es siempre este objetivo de la difusión, de enseñar cómo se ha llevado a cabo la autonomía, comunicarnos a nosotros eso y de esa manera, colectiva, anónima y como una sinfonía de voces que se van complementando. Creo que no hay mucho tiempo, pero igual si hay alguna pregunta por ahí, igual estaría bonito dialogar un poquito.
¿A qué hora es la inauguración, Natalia, mañana, para que vaya todo el mundo?
No sé si a las 6 o a las 7, pero si llega a las 7, a las 7, en el Centro Cultural La Corrala, sí.
Bueno, ese componente anónimo yo creo que es común también en otros cineastas de esta sesión, en el caso de Tauna, en cuanto que es también un colectivo que tiene como objetivo la defensa de la propia comunidad, hablamos de la Amazonía ecuatoriana vinculada al territorio, ¿no? Que es algo que también creo que forma parte de tu trabajo y de estos fragmentos zapatistas, ¿no? De esa lucha unida a la defensa de la tierra, ¿no? A un lugar, a un espacio. Y encontráis vosotros, Francisco, en tu caso como artista, Natalia, como curadora, teórica, editora, de largo recorrido sobre aspectos del mundo zapatista, una comunidad transversal, digamos, que convergen aspectos en común de diferentes pueblos indígenas hoy, digamos, en la cuestión del recurso a la poesía, las narraciones orales, no sé, es algo, encontráis que hay, digamos, unos saberes y unas formas de contar en común o no. O como en tu caso, por ejemplo, mapuche, la relación con el zapatismo puede ser interesante.
No sé muy bien, pero sí sé que cuando fui a Chiapas, a la Unitierra, había un respeto por ambos pueblos, el uno con el otro. Y las historias son un poco distintas, caminan de manera distinta, ¿ya? Pero sí hay un respeto. Yo me di cuenta porque cuando entré tenían la bandera mapuche ahí puesta y pude hablar como 7 minutos, ¿te acuerdas, Natalia? Y eso para mí, después yo lo transmití allá y hay una foto de eso, que no se puede sacar foto. Hay una foto que se las mostré privadamente a la gente y les conté cómo eran y cuando fuimos al caracol de... ¿cómo se llamaba el caracol? El Oventic, no, otro, Oventic. También les conté eso y les conté que le entregué una bandera de estas a ellos y en Morelia, eso sí. Y interesante, bueno, son nuestras, pero hay un respeto mutuo, ¿no? Con luchas que van a lo mismo, pero distintas maneras y caminos.
Sí, hay obviamente una correlación. Muchas veces mapuche han estado en Chiapas y se admira mucho al pueblo mapuche porque es muy guerrero. Entonces, en el festival de cine que hicieron los zapatistas el 2018 y el 2019, sobre todo la del 2019, la sala de cine que hicieron, afuera tenía un mural que decía Marichihueu, 10 veces venceremos, que es una frase mapuche. Entonces hay correlaciones muy cercanas en términos de defensa del territorio y de concepción de lo que es el espacio colectivo conviviendo con la tierra, no es que es la madre naturaleza que hay que defenderla por allá, es la naturaleza también es parte del colectivo, el colectivo no existe sin esa naturaleza. Entonces se defiende al pueblo cuando se defiende la naturaleza. Más o menos por ahí yo lo podría explicar. Entonces, en la exposición de mañana también este recorrido por el audiovisual que parte con el zapatismo incluye otras miradas también del mismo territorio de Chiapas, que son de los mismos grupos etnohablantes, pero que conciben la lucha de otras maneras, que son los pueblos más místicos de Actial y otros componentes. Entonces, no podríamos como homogenizar ninguna de estas luchas, porque incluso el zapatismo dentro tiene variables. Ayer yo decía, el zapatismo es una confederación de autonomía, son 7 grupos etnohablantes, Chol, Tojolabal, Soque, Mame, Tzotzil, Tzeltal, que se ponen de acuerdo en colectivo para volverse zapatista. El zapatismo es el proyecto que aúna todos estos grupos. Pero así todo, entre los pueblos, hay diferencias de uso y costumbres, etc. Y con Actial hay una diferencia de que Actial, siendo tzotzil y conviviendo en Chiapas y sufriendo la misma miseria y represión de parte del Estado, no quieren tomar las armas el año 94 porque son pacíficos. Ellos están imbuidos por la teología de la liberación. Entonces los procesos de resistencia varían más o menos entre lo espiritual y lo práctico, pero coexisten en ambas partes. Entonces es una alta gama de posibilidades que lo que nos toca a nosotros es como aprender, porque son ellos los que han resistido y siguen sobreviviendo 500 años después. Entonces son ellos los que saben cómo hacerlo y nosotros solo tendríamos que escuchar.
Muy bien, muchas gracias. Me temo que no tenemos tiempo para más, como que el museo es muy estricto ahora con la hora de cierre, que es a las 8, son las 8 y cuarto, entonces capaz que nos dejan aquí encerrados, pero sí que me gustaría mucho abusar de Francisco y pedirte unas palabras en lengua mapuche para cerrar, si es posible, que ha sido bellísimo.
no se me ocurre nada, pero sí voy a saludar con una palabra que significa, es un saludo, pero es hola a esta tierra. Uno hace canciones con una palabra a veces. Mari, 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 Madrid, Mari, 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 Mari.